Voces silenciosas. Visibilizando el quehacer de la mujer. Voces silenciosas. Con perspectiva de género. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a la audiencia de Radio UGED. Yo soy Lupita Herrera y en los próximos 30 minutos estaremos platicando de un tema muy importante, muy especial. Tenemos de invitada a una mujer polifacética que se ha dedicado a la comunicación en todos los aspectos, en todos los ángulos que usted le busque y que usted le vea. Me refiero, por supuesto, a Arlene Russell Contreras Álvarez. ¿Cómo estás?
Lupita, qué placer estar aquí en Voces Silenciosas. Qué gusto, qué privilegio. Muchísimas gracias a Radio UGED y, por supuesto, a ti por esta invitación.
No, al contrario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a antes de empezar la plática con Arlene, vamos a, ya saben que cada viernes les traemos un libro, un título, para la persona que nos llame al teléfono 618-827-1214. Este libro se llama Seis Voces sobre Justicia y Género en el Poder Judicial de la Federación. Así es que si a usted le interesa este ejemplar, puede pasar a recogerlo. Primero llame al teléfono. Bueno, ya citado, el 827-1214, y puede pasar a las oficinas de Radio UGED por él. Y bueno, pues ya vamos a platicar con nuestra invitada, Arlene. Arlene es una mujer que se ha dedicado a la comunicación. Ella es mercadóloga, pero sobre todo a mí me llama mucho la atención, por eso quisimos invitarla, porque ella es consultora de imagen pública. Redireccionado al aspecto político. Arlene, muy pocas mujeres, o creo que en Durango, no sé si eres la única mujer que está desempeñándose en este tema de la consultoría. ¿Cómo surge en ti esta inquietud?
Es a raíz de que me he desempeñado por muchos años en las áreas de comunicación social. Y eso me permitió pues estar cerca de personajes políticos, desde legisladores, alcaldes, gobernadores, distintas campañas políticas. Claro. Y por supuesto que esta corta experiencia en estas oficinas pues me permite y nos permite, quienes estamos en el despacho, pues obtener conocimientos con relación a lo que es la comunicación, la imagen pública. Y de ahí surge que podemos crear un despacho dedicado a esto. Y también es importante que señale que como catedrática en la universidad, que también estuve muchos años como catedrática en la carrera de comunicación, bueno, me permití y se me dio la oportunidad de incluir en la currículum lo que es la materia de imagen pública. Entonces fui la impulsora de esta materia, pero además la catedrática de la materia. Entonces eso me permitió, por supuesto, por un lado la teoría y luego ya en las áreas de comunicación, pues entrar a la práctica. Entonces de ahí es tomar herramientas y luego ya creamos un despacho dedicado a esto y pues somos varias personas las que estamos ahí en el despacho.
Uh-huh. Arlene, esta inquietud dices que nace a partir de el contacto con personajes. Entonces, desde niña, ¿tú qué querías ser?
Híjole, fíjate que ahí es algo bien interesante porque pues nací en la sierra, Lupita. Nací en la sierra y de pequeña muy soñadora. Incluso me dan carrilla porque en el pueblo que yo nací, que es San Miguel de Cruces, pues estaba enclavado en la sierra. Claro. y rodeado de montañas, y yo siempre me preguntaba, ¿qué habrá detrás de las montañas? O sea, era lo que yo me preguntaba. Yo decía, algo debe de haber muy grande, ¿no? Uh-huh. Y respuesta que yo obtuve cuando ya veníamos acá a Durango, y pues ves la gran ciudad, y entonces yo me permitía soñar. Yo dije, o sea, voy a salir de aquí y algo grande voy a hacer. Sí. Algo grande voy a hacer. Entonces yo soñaba como estar en lugares grandes, no en específico algo de decir, ay, voy a ser doctora, voy a ser, no, nunca fue así específico, sino que yo soñaba estar en lugares grandes, tal vez por donde nací y donde me desarrollé, puede ser por eso.
Sí, Arlen, el venir de un lugar, de un municipio, y hablando del estado de Durango, de un municipio alejado, muy alejado del estado, ¿qué retos enfrentaste o qué dificultades viviste para poderte salir de allá y venir y triunfar en la capital?
Ay, sí, fueron muchos retos, fue desafiante. Y como hijos, somos cinco hijos, si decimos que esta decisión que tomaron nuestros padres de decir nos vamos a la ciudad, nos vamos a la capital, yo creo que fue un punto de partida para nosotros. Y fue desafiante, Lupita, desde llegar a la ciudad y no saber atravesar una calle.
Claro.
Llegar a la ciudad y no saber marcar un teléfono de disco. O sea, y había quienes se reían de nosotros. Fue desafiante desde que llegaban a reírse de mi hermana y de mí por cómo veníamos vestidas, porque mi madre siempre nos hacía blusas de tejido. No me puedo poner una blusa de tejido por lo mismo. Se me hacen preciosas, pero tal vez
la experiencia
exactamente, sí. Admiro todo lo que son los tejidos y las blusas, pero sí me provoca ciertos, pues el recordar. Y fue muy, muy, muy desafiante. Esos ejemplos que te pongo, tal vez pequeños, pero desde ahí.
Pero cómo superar un tipo de violencia que entre pares, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí, en aquel tiempo no lo conocíamos. No lo conocíamos como el bullying hoy. Y en mi caso, que entré directo a la secundaria, sí fue tremendo.
¿En qué secundaria?
Estuve en la ETI número uno, en primer año, tremendo, o sea, fue tremendísimo.
El cambio,
el
¿no?
cambio
social
fue
también.
Radical, o sea, fue así como un tope de frente, fue un tope de frente. Ya el segundo año que estuvimos en la 19, yo creo que fuimos poco a poco adaptándonos, pero el primer año fue desafiante. Ya en el segundo, me costaba a mí hablar en público. Me costaba muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque había risas de cómo hablábamos, ¿sí? Entonces, de ahí nació, Lupita, quiero compartirte y a quienes nos escuchan, de ahí nació que yo decía, debe de haber una forma de comunicarse,
claro,
sin que sea hablar. Imagínate. Y ya después, pues la vida te lleva y te da un vuelco y toda una vuelta de decir, mis miedos más grandes de hablar en público, bueno, los tuve que ir superando poco a poco. Siempre, incluso ya en la universidad, cuando yo ya decido estudiar comunicación, que me fui de aquí de Durango, me fui a Culiacán, siempre yo era, cuando los trabajos y las tareas, no, pues, mi amiga que salga a cámaras, que mi amiga que salga en el micrófono, ya, yo siempre quería estar atrás, yo era la que quería escribir, que los guiones, yo quería la que estar atrás, o sea, a mí me da pánico escénico exponer, pero eso lo traía desde la secundaria, o sea, eso lo traía. Entonces, pues ya el estudiar la carrera, regresarme aquí a Durango, empiezo pues en las áreas de comunicación, empiezo, pero siempre detrás, hasta que nace la oportunidad de empezar pues en ciertos programas. En la universidad estuve en un programa de radio, ahorita que entré aquí, porque fue en Radio UAS. Ah. Y estar en estas instalaciones me llevó a recordar aquel programa, porque era algo así muy similar. Pero sí fue como muy 180 grados el decir, yo no quiero dedicarme a nada lo que tenga que ver con la comunicación hablada. Imagínate.
Claro. Y ahorita ve. Bueno, o sea, reto superado, ¿verdad?
Sí, reto.
Sabemos también que eres o has sido asesora, pero no asesora de cualquier persona. Has sido asesora de gobernadores, de alcaldes, de senadores, de candidatos. ¿Cómo surge esto y por qué crees que es importante proyectar una imagen, una buena imagen pública?
Sí, bueno, esto ha sido como de las experiencias más importantes en mi vida y en lo personal también, porque cuando se te permite a ti estar cerca de una persona, yo quiero llamarle ser humano,
sí,
porque desde ahí he entendido que la imagen pública, uno de los principales factores para llegar a un resultado trascendental es respetar la esencia del ser humano, respetarlos, es decir, tú como consultor de imagen no puedes llegar y arrebatar la esencia de alguien.
Personalidad.
Y de, exactamente. Y decir, ¿sabe qué? Yo lo necesito, que además de que camine y hable de esta manera, que se ponga tal o cual atuendo, que le coloquemos un sombrero, porque hay quienes lo hacen, sino que a mí siempre he buscado, y hemos buscado también en el despacho eso, respetar la esencia de quienes llegan o se ponen en nuestras manos.
Claro.
Y ha sido de las experiencias más grandes. Para mí es gratificante cuando llega alguien y que tú con las herramientas, con los elementos que das, ves que del punto A se trasladó al B y que tienes resultados tan padres, es satisfactorio, es sí, lo máximo.
¿De qué manera? A mí se me hace muy complicado, aunque la imagen pública me gusta mucho, pero a mí se me hace muy complicado desde ver a una persona, en el momento que la estás mirando o que la estás viendo, ya sabes qué le hace falta o cuáles son sus oportunidades, ¿no? ¿Cómo desarrollar ese olfato, Marlene?
Sí, tú tocas un punto aquí importante, Lupita, que dices oportunidades. Hay que empezar precisamente incluso desde un FODA. ¿Cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas de una imagen de una institución, pero también de una persona? O sea, tienes que partir de ahí. Tú tienes que decirle a la persona que llega contigo, a ver, de las primeras cuestiones que tiene que ser, ¿sabe qué? Confíe en nosotros. Uh-huh. O sea, en verdad, debe de haber confianza para que alguien se ponga en tus manos y que lo que tú le sugieras, porque también vamos a decirlo, son sugerencias, pues realmente tenga la confianza y seguirla, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos este resultado, después de este diagnóstico tenemos este resultado, las sugerencias son estas, las áreas de oportunidad, Y bueno, ahí el cliente, la persona, tiene que o decidir dejarlas o realmente adoptarlas.
Claro, sí es complicado tratar de, bueno, primero, aceptarnos como somos y luego aceptar que podemos mejorar, ¿no? No sé si te han tocado algunos clientes con los que tengas labor de convencimiento para que se dejen ayudar.
Es vital lo que dices, Lupita, el aceptar. Yo creo que es el primer paso de aceptar y trabajamos mucho esto. A mí me encanta trabajar la imagen interna. La imagen interna.
Ahí aflora todo.
Sí, por supuesto. Es la piedra angular de un ser humano. Y habrá quienes dicen, oye, yo quiero que cambies de mí esto del exterior, quiero trabajar la imagen verbal porque es de suma importancia, pero hay que ir a la imagen interna. O sea, ¿qué hay en esa persona? ¿Qué pasa con sus decisiones? ¿Qué pasa con sus acciones? Claro. ¿Qué pasa con sus reacciones? ¿Qué pasa con sus emociones?
Sí.
O sea, ¿cómo una emoción mal encauzada puede derribarte o destruir
terminar un personaje,
tu imagen,
¿no? Claro.
Tu imagen, totalmente.
Y aquí bien importante es el conecte con la gente, con el público. O sea, tener que buscar esa manera cuando el personaje tiene que dar una buena cara, una buena presencia y el conectar con el público, esa es tu responsabilidad.
Sí. Y aquí debe de haber un factor trascendental y que mucho se ha perdido, Lupita, hay que decirlo, la congruencia, ¿sí? O sea, ¿cómo lograr que haya congruencia en una persona, en un político, en un candidato,
claro,
en un liderazgo? Porque llegan también ya personas que ya se encuentran en cierto nivel, uh-huh, y que llegan ahí con nosotros, pero ¿cómo lograr que realmente tenga ese impacto y sobre todo que su imagen sea congruente, ¿sí? Porque podremos trabajar en sugerencias de qué decir, cómo decirlo, pero en realidad lo que está haciendo y lo que está diciendo, ¿lo cree la persona?
Sí, sí. Aquí lo importante es que no, yo recuerdo mucho el caso de Enrique Peña Nieto. Yo a él tuve la suerte de conocerlo como gobernador del Estado de México y de gobernador del Estado de México a presidente de la República era una persona totalmente diferente.
O sea, lo transformaron.
Sí, le impusieron una personalidad que no era de él. Y yo pienso que aunado a eso vino mucho los errores que cometía frecuentemente porque no se sentía cómodo. Ahí está el error.
De sí, eso es justamente lo que me refiero cuando hablamos de una esencia. No puedes quitarle a la persona su esencia porque se va a notar. Tú dices uh-huh. algo, no se sentía cómodo.
No te creo, simplemente.
O sea, no te creo. Y la credibilidad, la congruencia son piezas fundamentales en un rompecabezas de la imagen pública. Claro. O sea, es algo en lo que tú tienes que trabajar, pero la persona en la que se va a trabajar, o sea, se lo tiene que creer y lo tiene que trabajar. O sea, si estás dispuesto realmente a obtener resultados contundentes, ¿sí? Porque habrá quienes no le interese trabajar la imagen pública, que nada más le interesa pues proyectar algo lindo, algo agradable.
¿Superficial?
Porque, exactamente, algo superficial. Porque,
que muchas veces pega.
Sí, por supuesto, pero al final eso se cae, porque sí. Es endeble, Lupita. O sea, es endeble.
O sea, no es verdad.
No es verdad. Y tarde que temprano, lo que tú edificas en algo débil, que edificas en la arena, se va a caer.
Sí, se va a caer. Fíjate qué importante es todo esta área de la comunicación, que si la diversificamos es un mundo.
Sí.
Es un mundo a donde voltees. Y qué importante es una seña, un mensaje, un guiño, una sonrisa. Porque ciertamente lo que dices, la persona proyecta su personalidad o el mensaje que quiere enviar. Yo tengo muy grabada en mi mente, ahorita nuestro gobernador, el doctor Esteban Villegas, en sus fotografías oficiales, él está de pie atrás de un escritorio con la mano así, con el puño cerrado y como que fuerte, yo me imagino que le pegó fuerte a la mesa y yo no sé, dije, a mí ese mensaje me suena como que a dureza, a mano dura, pues no sé qué mensaje quisiera él haber dado, pero creo que es el primer gobernante que veo que tiene esa seña o esa posición.
¿Qué tenemos ahí? ¿Una imagen distinta? Por supuesto que vemos una imagen distinta y creo yo que efectivamente sí puede significar, o sea, sí significa eso, o sea, como firmeza. Yo más sí. que dureza lo puedo como decodificar como firme, o sea, okay. una gobernanza con firmeza, pero luego ya nos vamos a su rostro,
sí.
que su rostro nos proyecta otra cosa, nos proyecta armonía, nos proyecta accesibilidad. Es diferente porque está de pie, ¿no? Está sí. como otras fotografías.
Y donde encuadrado,
está,
¿no?
Exactamente. Uh-huh. Entonces, es interesante. Bueno, tú tocas aquí al gobernador y creo yo que es un personaje o un ser humano que tiene muy bien manejada su imagen, además que tiene una super facilidad de desenvolvimiento escénico y esto ayuda mucho.
Sí, porque si tú ves la fotografía y ves todos los elementos que lo rodean, bueno, es un traje oscuro, es una camisa blanca, una corbata negra, es una oficina elegante, con un fondo, con fotografías, entonces es un conjunto de elementos que lo visten o lo apapachan, ¿no? Lo van enmarcando,
sí,
lo van abrazando.
Sí, es toda una fotocomposición, exactamente, uh-huh. toda una fotocomposición que efectivamente ahí te da un todo en armonía y que proyecta efectivamente ese gobernante firme, accesible y a su vez cercano.
Claro. Ahorita que dices de que eras un poquito tímida para estar frente al micrófono, resulta que eres conferencista nacional también. ¡Qué bueno!
Sí, la vida y Dios me ha permitido esta parte, estar frente a diversos públicos y precisamente con temas de comunicación, con temas de género. Ahorita que tocabas lo del programa, uh-huh. me ha tocado participar con temas de violencia política de género, uh-huh. de imagen pública, casi la mayoría de mis ponencias, incluso mis talleres, liderazgo e imagen pública, donde precisamente hablamos de estos cuatro tipos de comunicación, que hay muchos, ¿eh? Que hay muchos, es Lo que es la imagen pública es tan amplia, o sea, es como la comunicación que tiene muchas áreas, igual lo que es la ingeniería de la imagen pública, pero hay cuatro básicas que nosotros siempre estamos manejando, que es la imagen interna, que repito, es la piedra angular, la base, la roca, ¿sí? La imagen verbal, por supuesto, cómo nos desenvolvemos, cómo es nuestra voz, nuestros tonos, nuestras pausas, y luego la imagen física, que también es importante, diremos, ay, es que es importante cómo te vistas, sí es importante, comunica cómo te vistas, sí comunica cómo te vistas, y luego, por supuesto, la imagen corporal, o sea, ¿qué comunican tus movimientos?
Tantas cosas.
¿Qué comunica cómo nos sentamos? Claro. ¿Qué comunica cómo caminamos? O sea, es que al final todo comunica, Lupita.
Todo comunica, ciertamente. Y bueno, en esta parte de las conferencias abordas temáticas relacionadas con tu despacho.
Sí, efectivamente. Hay empresas que nos han pedido, requiero esta conferencia o este taller enfocado a lo que es la imagen pública y el liderazgo, o este de imagen pública y trato al personal, o imagen pública y trato especial a los clientes. Entonces vamos adoptando lo que nos piden, o también esta parte de grupos, equipos de integración en los gobiernos también, áreas de comunicación. O sea, también son conferencias y talleres que estamos impartiendo.
Claro, y realmente estos equipos finalmente deben de estar capacitados porque son la cara del gobierno hacia el público, ¿no?
Sí, cuando muchas veces hay estas áreas de gobierno que precisamente son la cara para atender.
Claro.
Para atender y ahora sí que al público y al final es la sociedad, los habitantes, es a quienes se debe a un gobierno.
Claro.
Y va alguien y tenemos ese maltrato, tenemos esa desinformación, y qué importante es que los servidores públicos, desde el nivel más austero, podemos decir, hasta el principal, qué importante que ellos puedan saber, estar convencidos y entender la importancia de servir.
Claro.
Porque eso se ha olvidado, Lupita.
Sí, no, claro que sí. No, por otro lado, en este devenir que has tenido entre los medios de comunicación, comunicación social, docente, conferencista, todo lo que ya hemos platicado, consultora, ¿te ha sido fácil? ¿Has enfrentado algún tipo de resistencia por ser mujer? Porque, para empezar, entrarle a un tema que es especial, que te digo, no veo yo mucho, me sobran dedos de la mano porque no veo a muchas personas. ¿Cómo ha sido tu experiencia para lograr llegar a donde estás ahorita?
Yo creo que la resistencia la tuve no ahora, sino tiempo atrás. Yo creo que, y hasta a ti te ha de haber tocado, Lupita, aquellos tiempos, estoy hablando como en el 2001, 2002, 2003, 2004, bueno, que ahí en ese tiempo tuve la oportunidad de estar en una dirección de comunicación social del ayuntamiento de aquí de la capital. Y yo creo que ahí me enfrenté a dos cosas. Uno, ser mujer. Y número dos, ser joven. Hubo quienes querían impedir que yo llegara ahí porque precisamente, no, es que es mujer y eso nos va a traer problemas. O no, es que es muy joven y qué experiencia va a tener, no sabe nada de política y para esto se necesita la política. Y por supuesto que sí te enfrentas también a este tema de poca accesibilidad de parte de los caballeros.
Claro.
Sí, o que también hay malinterpretaciones porque eres mujer. Sí, entonces sí sucede que te encuentras con estas circunstancias, con estas situaciones, y que tienes que brincar. O sea, que tienes que brincar y tienes que salir adelante, y que tú tienes con trabajo, resolver esto y hacer frente a todas esas barreras, porque finalmente son barreras que existen y que yo sé que todavía muchas mujeres se siguen enfrentando.
Claro, y que son barreras que hay que derribar y a lo que sigue, ¿no? Porque ahorita, como lo dices, en la actualidad, debe de pasar. No sé si sea igual que lo que vivimos de acoso, de evitar subir el escalón, precisamente porque atrás había caballeros que querían también. Entonces era un poquito más difícil. Ahorita en la actualidad estamos hablando de lo que hablas, pues a 20, 24 años. ¿Cómo ves a la mujer?
Fíjate que creo que se han dado pasos muy, muy importantes. Si nosotros volteamos atrás, claro que ha habido recorridos, claro que hoy sí hay más espacios, Lupita, pero todavía, o sea, todavía falta mucho por trabajar, ¿sí? Y que entiendas en esta parte, me considero yo que impulsora de la mujer, y jamás he sido, Lupita, de decir competencia del hombre, no, o sea, creo que somos un complemento. Claro. Cuando se unen esfuerzos, cuando se unen los talentos de los caballeros con precisamente con el talento, con los dones de las mujeres, se pueden lograr muchísimas cosas, resultados muy interesantes para tu estado, para tu comunidad, y todavía existe como ese recelo, como esa justamente esas barreras que hay quienes no permiten que estés en las áreas donde hay tomas de decisiones.
Claro. También escucho todavía aún a mujeres, compañeras conocidas que dicen dentro de los medios de comunicación hay pocas analistas, hay pocas columnistas y más pocas críticas de medios, de política. Tú eres una de ellas. Tú escribes, analizas, criticas. Yo sé que es complicado abrir tu mente y compartir tu conocimiento, tu manera de pensar, tus expresiones acerca de X tema. ¿Cómo entra Arlene a esta parte de ser columnista y de arriesgarte a escribir lo que tú piensas aún sabiendo que va a haber críticas?
Sí, es bien interesante, Lupita, y por supuesto que tiene su área de no sencilla, no sencilla. Esta oportunidad nace precisamente después de yo egresar de las áreas de comunicación social. Se me invita a participar en programas de televisión, en programas de radio y luego a escribir en un medio de comunicación, en un periódico. Y precisamente no, tú lo dices muy bien, no es sencillo. Me ha tocado abordar temas tan sensibles como el suicidio. Sí. Como la violencia contra la mujer, que son temas desgarradores que con la pluma he tratado de plasmar los momentos que estamos viviendo como sociedad y que no precisamente para culpar a un gobierno, sino que como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en ello? Y son temas tan sensibles, tan delicados, en el que he tratado yo de plasmar e invitar a la sociedad de no nada más estar como en ese reproche a un gobierno o a los gobiernos, a un gobierno federal, a un gobierno local, uh-huh. sino como sociedad, ¿qué podemos hacer cada uno como padres de familia, como maestros, como trabajadores, como cada uno en nuestros roles? ¿Qué podemos hacer ante temas tan delicados que ahorita nos están afectando? O sea, hay temas de salud mental, temas como la depresión, la ansiedad, el suicidio y, por supuesto, la violencia contra la mujer. O sea, son temas que se tienen que abordar, Lupita.
Claro. No puedo dejar de hacerte la siguiente pregunta porque se me hace importante tu experiencia vivida con la candidata a gobernadora, con Marina Vitela. ¿Qué pasó ahí?
Siempre va a haber experiencias. Yo siempre he buscado de lo vivido, o sea, jamás decir, híjole, ¿por qué viví esto?
Sí, aprendizaje.
Exacto. Para mí todo es aprendizaje, aun y que los resultados no hayan sido los más favorables. O sea, para mí siempre, siempre va a haber aprendizajes. Incluso ahí me da elementos para escribir un libro de comunicación e imagen pública, de comunicación política, incluso para llamarlo lo que no se debe de hacer en una campaña.
Okay. No, pues muchísimas gracias por tus conceptos, por tus comentarios, por compartir con nosotros tus experiencias vividas, Darlene. Se nos ha acabado el tiempo, ya sí, me está rapidísimo. Diciendo allá que ya le pues, cortemos. Pues, y bueno, yo te agradezco de nueva cuenta que hayas estado con nosotros y bueno, yo me despido, no sin antes agradecerle el espacio al rector de la UGED, así como al director de Radio UGED y por supuesto a nuestra compañera Adriana Frías, productora del programa. Yo estuve muy a gusto y muy contenta en esta ocasión y los espero el próximo viernes en punto de las 4 de la tarde. Buenas tardes y buen provecho aún.
Gracias, querida Lupita. Muchas, muchas gracias por esta invitación.
Sigamos visibilizando el quehacer de la mujer para crear un cambio de mentalidad social. La próxima semana en Voces Silenciosas, con perspectiva de género.